Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire?
Avísenme, 1:03 PM. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes les estaré acompañando durante los siguientes 50 y tantos minutos con mucho de qué hablar. Estaremos hablando sobre la detención de Julio César Chávez Jr. Estaremos hablando también sobre algo que creo que ayer en la redacción nos dejó un poco consternados, y es que en esta semana han habido 5 crímenes de odio en México. Ya estaremos hablando de esto. También sobre esta carta que hoy lanza Hamás sobre un posible alto al fuego. Esto pues ya lo estaremos platicando más adelante. Obviamente el extracto de la semana que nos tiene muy emocionadas en esta redacción. Ya lo estaremos hablando con Leo Espíndola. Y también que Luis Gómez Negrete fue designado por la jefa de gobierno como titular de la comisión de búsqueda. Estaremos hablando sobre esto, así que programa cargadito como cada viernes. Este es el último viernes de Tengo Otros Datos porque nos vamos a Blackout la próxima semana. Pero no se pueden perder el corte de caja el viernes de la próxima semana, así que no dejen de escuchar Ibero 90.9. Les recuerdo las vías de contacto, el número de la cabina más fría de la Ciudad de México. Hoy sí está muy fría, se los juro. Es el 55-529-2599. En Twitter nos encuentran como Ibero 99FM y a nosotros nos encuentran como Otros Datos 99, ya más personal, ustedes y yo, como Mariana-Lara S. Esta cabina hoy no está tan llena como suele estarlo, pero está bastante, hay varias personas, Martín en los controles, Ana Lau Citalán ahorita en producción, Sebastián Ermenger, Diego Ruiz y nos acompaña en cabina Regina, que es la hermana de Diego y nos da mucho gusto que estés aquí. Y con esto nos vamos a las notas de hoy a cargo de Diego.
Hoy.
Rusia lanza en la madrugada de hoy un ataque aéreo masivo contra la capital ucraniana. Esto luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuviera una llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El ataque consistió en 500 drones explosivos que impactaron en 40 unidades habitacionales, 5 escuelas y numerosos automóviles. Hasta el momento se reportan 23 heridos. El día de ayer comenzaron a llegar los primeros migrantes detenidos al controvertido centro de detención denominado como Alcatraz de los Caimanes, en la zona pantanosa de los Everglades en el estado de Florida. Hasta el momento, no se sabe cuántos migrantes llegaron al centro ni cuáles son sus nacionalidades. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que los migrantes mexicanos detenidos en este centro deben ser deportados de vuelta a nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que como parte del Plan México y alcanzar la autosuficiencia en medicamentos, el gobierno llegó a un acuerdo para que 4 farmacéuticas mexicanas inviertan 10 mil millones de pesos en la ampliación de sus plantas en el país. Esto, se prevé, generará 1.100 empleos directos y 2.800 indirectos. El anuncio se da luego de que hace un mes la presidenta Sheinbaum prometiera que el desabasto de medicamentos quedaría resuelto para julio. Y en la madrugada de este viernes, en la ciudad de Roma, se registró la explosión de una gasolinera, dejando 45 personas heridas. De acuerdo al alcalde de la capital italiana, Roberto Galtieri, el incidente fue provocado por una fuga de combustible cuando una pipa se encontraba llenando los depósitos de la gasolinera. Únicamente una persona se encuentra en estado grave debido a quemaduras.
Internacional. Gracias, Diego. Por cierto, mandan mensaje por acá el querido Iñaki Arriola, que me exige un saludo. Te mando un saludo, querido Iñaki, que ya lo han escuchado aquí. También él es parte del equipo de Delirios Crónicos, que si no lo han escuchado, vayan a escuchar el podcast de Delirios Crónicos. Y nos vamos con el primer tema que, bueno, ha causado una controversia total. Y es que Julio César Chávez Jr., hijo de Julio César Chávez, el boxeador, fue detenido en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República salió a decir después que, bueno, pues que ellos tenían una orden de aprehensión contra él por el delito de tráfico de armas desde 2023. Para hablar de esto tenemos a Jesús Coronado, abogado penalista, egresado y profesor de crimen organizado en la Ibero. Jesús, muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes, Mariana. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Tengo Otros Datos.
Jesús, explícanos un poquito qué está pasando, porque, a ver, Julio César no es que estuviera escondido, digamos, acaba de tener una pelea muy mediática con Jake Paul en Estados Unidos el sábado pasado. ¿Por qué no se había detenido? ¿Qué está pasando? ¿Les daba igual?
Pues mira, aquí se juntan varios factores, Mariana. Por un lado, la política criminal que está adoptando recientemente la administración de Donald Trump, ¿no? Porque este personaje, que es muy controvertido, como tú bien señalas, estaba recién en el ojo del huracán porque perdió aparte la pelea, ¿no? Por decisión. Pero ahora pierde justamente, digamos, lo que una pequeña batalla desde la cancha jurídica, porque él traía efectivamente esta orden de aprehensión de un asunto que viene desde 2019 aquí en México. O sea, ya es un tema con varios años, pero en Estados Unidos él residía, o él había ingresado a Estados Unidos desde 2023, efectivamente, pero lo había hecho en calidad de una visa de turista. Él miente en su solicitud cuando se vence esta visa para aplicar a la residencia permanente, y esto es lo que despierta, digámoslo, mediano interés por parte de las autoridades de Estados Unidos actualmente, porque durante la administración de Joe Biden, Julio César Chávez Jr. no era un sujeto de interés, y así lo definían las autoridades de Estados Unidos. Entonces él podía seguir, digamos, lo que actuando medianamente pues dentro de su, digámoslo, profesión, oficio, como quieras considerar al boxeo, ¿no? O además shows que ha representado, porque no deja de ser un personaje muy mediático, pero que ahora se vuelve sujeto de interés también un poco por esta parte de los vínculos que se le han fincado en Estados Unidos con ciertas organizaciones que también a los ojos de la nueva administración de Donald Trump se consideran como terroristas, inclusive, ¿no? Que ahí podríamos también entrar en un gran debate de si realmente son terroristas o no son terroristas, que lo hemos tratado en muchas otras ocasiones también acá en Otros Datos, pero es como tal la razón de ser de esta detención ahora, y en el que en México también se retome un poco este tema que ya tiene, como te decía, sus ayeres.
Justamente quisiera hablar de estas afiliaciones que aseguran que tienen con el cártel de Sinaloa, y mucho se da por su matrimonio con Frida Muñoz, que estuvo en una relación, estuvo casada con Edgar Guzmán López, que es hijo del Chapo.
Exacto. Sí, no, ahí es donde, mira, se empieza a hacer un vínculo también sumado a varias declaraciones que él ha hecho en anteriores ocasiones, que ha dicho que ha tenido una muy buena relación, que son excelentes personas y demás, ¿no? Y como te mencionaba, Estados Unidos ahora vincula a estas agrupaciones de la delincuencia organizada que se enfocan mucho en el tráfico de armas, que es propiamente uno de los delitos por el que se le está acusando acá en México, principalmente, y otro tipo de actividades ilícitas, principalmente cuestiones también vinculadas, obviamente, con lavado de dinero. Al final, ahora Estados Unidos las cataloga como también agrupaciones terroristas, que, digamos, es subirle un poco más el nivel dentro de la legislación de Estados Unidos, porque eso ya los transforma a estas personas en también amenazas a la seguridad nacional, ¿no? Entonces, ahí es donde se despierta este interés, y también en el que inclusive parte de las últimas comunicaciones que ha externado el gobierno de Estados Unidos es que la deportación la quieren hacer fast track, o sea, la quieren hacer lo antes posible para que sea en México donde se le juzgue a Julio César.
¿Y qué es algo que ha pedido la presidenta? Hoy en la mañana dijo que quería que lo deportaran a México para que cumpliera la sentencia acá.
Exacto, y mira, que aparte acá habría que hacer ciertas precisiones, porque también dentro de las declaraciones que escuchamos en la mañanera hay ciertas imprecisiones, porque la presidenta nos decía que no sabía de cierto vínculo con alguna agrupación de la delincuencia organizada, ¿no? Y eso pues no coincidía con la comunicación que hacía Estados Unidos justo de que era acusado de tener vínculos con estas agrupaciones, que ya te decía que son terroristas, inclusive para ellos, ¿no? En el que sí coincidían era en el de tráfico de armas, en el de posesión de ciertas armas que son, a ver, de uso exclusivo del ejército, y por el que podría tener él una pena de entre 7 y 30 años. Y si a eso le sumamos el tema de la ley federal contra la delincuencia organizada, si es que se llega también a verificar esta parte de si realmente tiene un nexo, no solamente pues a lo mejor de colaboración, sino de dirigencia, podría llegar a tener una pena hasta de 40 años.
¿Cómo queda parada tanto la presidenta como las autoridades mexicanas después de anunciar que, bueno, pues sí, se tenía esta orden de aprehensión desde 2023, que se abrió la carpeta de investigación desde 2019 y que pues realmente no se había hecho nada y pues todo es como, bueno, pues es que estaba en Estados Unidos?
Mira, aquí nos deja nuevamente o demuestra a todas luces, desde la parte eminentemente jurídica, una ausencia de cooperación internacional entre los dos países. ¿Por qué? Y que se ha visto en otros casos, inclusive. O sea, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México no colaboran en este tipo de asuntos, y eso también es lo que ha llevado a que tengamos un gran crecimiento de estas agrupaciones, principalmente delincuencia organizada que opera además en los dos países, que son, no solamente trafica armas, también trafica sustancias ilícitas, estupefacientes, que también se vincula luego con hechos o trata de personas, tráfico de migrantes, ¿no? Y nos demuestra que no hay una colaboración, aunque no hay un canal de comunicación, ya no digamos lo amistoso, efectivo, ¿no? Porque si este asunto estaba desde 2019 y desde 2023 ya se contaba con una orden de aprehensión, estamos hablando de mediados de 2025. Entonces, aquí también, como te decía, y es un personaje hasta cierto punto mediático, un personaje que, como tú decías al inicio, sale mucho en medios, es una personalidad en redes sociales, ¿no? ¿Por qué no se le dio celeridad al caso? Entonces, ahí es donde exigimos, por un lado, a los dos gobiernos, tanto al de Estados Unidos como al de México, en el que tienen esta ausencia total de cooperación, para hacerle frente a este tipo de amenazas que afectan mucho a la población de los dos países.
Claro, pues Jesús, te agradezco mucho. Ya veremos qué pasa con esto.
Perfectísimo. Sí, hay que estar muy al pendiente de en qué se va a desenvolver todo esto. Primeramente va a haber una defensa, digámoslo, desde la parte jurídica en Estados Unidos, y luego, en caso de que sea efectivamente trasladado a nuestro país, ver hasta dónde se llega en este caso. Y los invito a que nos escuchen en Turing el próximo lunes a las 4:30.
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, él es Jesús Coronado, abogado penalista, egresado y profesor de crimen organizado de aquí en La Ibero. Como ya les dijo, lo pueden escuchar todos los lunes a las 4:30 en Turing, aquí en esta estación. Y con esto nos vamos a la primera rola de este programa. Esto es Aftershock de Frankie Cosmos y regresamos a Ibero 90.9. Esto que acabamos de escuchar es Aftershock de Frankie Cosmos. Y nos vamos con el siguiente tema. Acaba de terminar julio, el mes del orgullo, que es un tiempo que está dedicado a reafirmar este sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género, y visibilizar su presencia en la sociedad y los reclamos. Pero esta semana ha sido especialmente dolorosa. Tan solo en una semana se han registrado al menos 5 crímenes de odio en el país. Uno de estos casos más recientes es el transfeminicidio de Alexis Noé Velázquez Delgado, una mujer trans de 21 años, que fue reportada como desaparecida el 28 de junio en Veracruz y lamentablemente la encontraron sin vida. Para hablar de esto tenemos a Mavi Cid Morales, mujer transgénero de 22 años, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, modelo, activista y directora de Orgullo Jalapa. Mavi, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, aquí estamos para hablar del tema.
Gracias. Mavis, ¿qué se sabe del caso? Sabemos que no les han dado mucha información.
Bueno, el contexto de lamentable pérdida que hemos sufrido como comunidad últimamente. Justo hace unos días estuvimos en la marcha, estuvimos generando, pues marchando, pidiendo respeto, pidiendo nuestros derechos, exigiendo nuestros derechos. Y bueno, perdonen por mi voz, estoy un poquito ronca. Pero fuera de todo, este mes ha sido un mes demasiado triste para la comunidad. El caso de Alexis nos tiene pues tristes. En lo personal, como mujer transgénero, me tiene muy triste, muy preocupada, muy cansada por todo lo que estamos viviendo. Para un contexto, esta chica que es una mujer transgénero, el 28 nos avisan de su desaparición. Tenemos la fecha de búsqueda, en la cual la fecha de búsqueda lamentablemente no muestra lo que es su identidad, no muestra lo que sería su verdadero nombre. Compartimos la ficha de búsqueda y el miércoles 2 nos avisan que, bueno, la encontraron lamentablemente sin vida. Se rumorea también que esta persona había sufrido anterior días antes de la desaparición, había sufrido por un asalto, y ella sabía quiénes eran las personas que la asaltaron, y ella fue a buscar justicia por mano propia, que fue el día 28, y de ahí comenzó la desaparición. Siguiendo el caso, días después, pues lamentablemente pues tenemos la noticia. Les digo, no hemos sabido nada de la fiscalía aún. Se supone que ya tienen a 3 presuntos responsables de lo que es el crimen. Vecinos afirman que han estado diciéndole a la fiscalía quiénes son los responsables, porque claramente, y justo después de tapar las calles, de comenzar a exigir justicia, fue cuando la fiscalía pues tomó cargo de estas 3 personas.
Mavis, esta semana hemos visto al menos 5 crímenes de odio, incluyendo el de Alexis, el de Jesús Laiza e Isaí López en Rey Hidalgo y el Estado de México, los de Misael Valdés en Tamaulipas y Felipe Flores en Guanajuato. Ahorita mencionabas que desde la ficha de búsqueda ya ejercen violencia al no reconocerla por su identidad. ¿Qué está haciendo el gobierno en torno a estas cosas cuando ni siquiera en las fichas de búsqueda las están reconociendo por quiénes son?
Bueno, hay un montón de violencia sistemática, porque es violencia sistemática en los crímenes de violencia por prejuicio. No se está nombrando como debe de ser. En primera, se está nombrando como homicidio, cuando no es un homicidio, es un transfeminicidio. Y necesitamos como comunidad que se nombre como transfeminicidio. ¿Por qué? Porque es un crimen de odio por razones de género e identidad. Este término nos ayuda a nosotras como mujeres transgénero a visibilizar el motivo del crimen al que está relacionado, que es el odio, la violencia por prejuicio y la violencia sistemática hacia la identidad. Esto nos implica nombrarlo así. ¿Por qué? Porque es reconocer la identidad de Alexis, y es lo que estamos buscando como comunidad, es lo que estamos buscando como activistas, que se reconozca que ella era una mujer transgénero. Lo que no se nombra no existe, y necesitamos que los medios de comunicación, que las noticias y los noticieros lo hablen por lo que es, y es un transfeminicidio. ¿Por qué lo queremos así? Porque visibiliza el motivo de odio específico contra la persona trans, y también existe justicia con enfoque de género y diversidad y lucha contra la impunidad. En Veracruz somos el segundo estado con más violencia contra las mujeres transgénero. Y todavía no se especifica el término transfeminicidio en el Código Penal de la entidad. Entonces, eso es lo que también queremos que se impulse. Y buscar transparencia, porque no puede ser que las 3 personas que están involucradas, se les llevaba mucho tiempo denunciando que esas personas estaban ahí y nadie hacía nada. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Perder a más mujeres transgénero para que se pueda especificar el término y ley en el Código Penal? Llevamos mucho tiempo luchando para que esto entre en el Código Penal. Afortunadamente, en ciertos estados de la República ya se está utilizando, pero aquí en Veracruz no, y somos el segundo estado con más tasa de transfeminicidios en México, y lo necesitamos urgentemente.
El gobierno de Veracruz es encabezado por Rocío Nahle. ¿Han visto algún intento de Rocío Nahle de acercarse, de entenderlo, de hacer algo al respecto?
No hemos tenido nada. Bueno, que yo sepa, que yo tenga en mi conciencia, es que no, Rocío Nahle no se ha promulgado ni ha dicho nada respecto al tema. Y no solo ella, sino que también esperamos que Recursos Humanos que la Comisión Estatal de Recursos Humanos también dé la cara, porque una de las agravantes, una de las personas que están involucradas en el tema, se rumorea que es parte de esta comisión. Entonces yo, como mujer transgénero y como activista, que estoy esperando de ciertas comisiones en donde se supone se respetan y se cuidan mis derechos y también los están violentando? También que estoy esperando de los medios de comunicación y noticieros, que se supone que su trabajo es informar sobre las agravantes de un tema, importante, lo que es un asesinato de mi gente, de mi comunidad. Entonces también queremos pedir que se bifique,
Perdón, Mavis, te estamos perdiendo un poco. No sé si tengas otro lugar, porque te estamos perdiendo un poco, o si nos puedas repetir lo que dijiste, porque no se alcanzó a escuchar.
¿Ya se escucha un poquito más?
Ya te escuchas mejor.
Hablaba sí, muchísimas gracias. Hablaba de pedir latificación en el Código Penal de la identidad del término transfeminicidio, porque es importante, y también pedía, por favor, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se una, que porque no puede ser posible que una persona de las que están, pues que se supone que son presuntos responsables, forme parte de una comisión que se supone defiende los derechos de las comunidades vulnerables, como es la mía. Entonces, también pedimos a la gobernadora, que es su trabajo, pues posicionarse al respecto. Pedimos claridad ante los hechos, porque perdimos a una hermana. Y así como perdimos en estos días a Alexis, podemos perder a alguien más, y estas tres personas siguen libres. ¿Por qué? Porque estamos cerca. ¿Y quién nos cuida? ¿La policía? No. Entonces, es de suma importancia que la fiscalía, que la comisión, que los gobernadores asuman cargo a este hecho, y no solo a este hecho, a los 5 crímenes de odio que llevamos en el mes del orgullo. La mayoría de marcas, la mayoría de gente este mes pone su banderita, se proclama como aliado de la comunidad. Solo este mes. ¿Y el demás año? ¿Y el demás año dónde están? Entonces, justo ahorita que necesitamos que nos cuiden. Bueno, no necesitamos que nos cuiden, necesitamos que hagan su trabajo. Porque desde el 10 de enero de este año han sido asesinadas 2 mujeres trans en las primeras 2 semanas del 2025. Y hubo 5 crímenes de odio, y para junio se sumaron 16 homicidios de personas de parte de la comunidad en lo que va del año. Del 2020 a junio del 2025, al menos 7 transfeminicidios, sumando más de 68 mujeres transgéneros asesinadas desde el principio del 2024 en la Ciudad de México. Solo son en los primeros 6 meses que se han registrado estos 8 transfeminicidios. ¿Y dónde están? ¿Carpetazo? ¿Se quedan en el olvido? Entonces es algo que como comunidad y como activistas nos importa, que avance, que el caso tenga claridad.
Mavis, pues te agradezco mucho el tiempo, el espacio. Seguiremos no solo al pendiente del caso de Alexis, pero en el caso de todas las personas trans y todas las personas de la comunidad LGBT. Te agradezco mucho y seguiremos al pendiente.
Muchas gracias.
Gracias. Ella es Mavis Cid Morales, mujer transgénero, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, modelo, activista y directora de Orgullo Jalapa AC. Es muy importante lo que dice Mavis. Creo que a veces a muchos se les olvida que el mes del orgullo no es solamente una celebración, y no se trata solo de celebrar y estar orgullosos de nuestra sexualidad, porque sí, pero también es parte de resistencia y parte de recordar que todo esto es una lucha. El Observatorio de Crímenes LGBT decía: la violencia no se detiene el primero de julio. Hay que seguir hablando de esto, hay que seguir poniendo el dedo donde se tiene que poner el dedo. Y con esto nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Tengo el gusto de saludar a Sebastián Ermenger, el jefe. Sebas, ¿cómo estás?
Mariana Lara, muy bien. ¿Tú?
Muy bien, gracias.
Gracias por invitarme. Me han invitado mucho a Tengo Otros Datos esta semana.
Nos gusta que estés aquí, Sebas.
Me da gusto, gracias.
Bueno, te invité para hablar de algo importante que salió hoy en la mañana, y es que pareciera que podría haber un alto al fuego. Jamás lanzó un comunicado donde dijo que antes de responder formalmente ya están hablando con otras facciones palestinas,
sí,
sobre las nuevas propuestas de alto al fuego ya aceptadas por Israel.
Sí, tenemos esa información, que Hamas está en pláticas internas. Hay que recordar que no son formas monolíticas de decidir, ¿no? Ni en Palestina ni en Israel hay muchos intereses internos. Entonces, los liderazgos que permanecen hoy en Hamas, que son pocos liderazgos políticos ya los que quedan después de esta intensa operación militar de Israel, se están tratando de poner de acuerdo entre ellos y otras facciones de grupos palestinos que operan en Gaza, como la Yihad Islámica, ¿no? En este cese al fuego que anunció Trump hace unos días, de 60 días, y en el que Israel ya estaría sumado, ¿no? Ya lo habría aceptado.
Es interesante y llama la atención porque, pues, creo que por primera vez estamos viendo como ya un poco más de disposición a hablar de ambas partes. Digo, Donald Trump ha puesto mucha presión sobre esto.
Sí, creo que lo que refleja la disposición de ambas partes a sentarse a negociar un posible cese al fuego de 60 días, 60 días en los que los equipos negociadores tratarán de buscar el cese permanente de hostilidades en el conflicto. ¿Por qué se están sentando a negociar o por qué hay esta predisposición a hacer lo que no veíamos antes? Sin duda Donald Trump ha sido un factor fundamental, pero también los ajustes que ha habido en las políticas internas de los países involucrados y en el contexto regional. ¿En dónde está Israel hoy? ¿Dónde está el gobierno Netanyahu hoy? Viene de un éxito militar y político que fue esta llamada guerra de 12 días, así bautizada por Trump, entre Israel e Irán, que culmina con el ataque estadounidense a las tres plantas o centrales nucleares más importantes de Irán, y después una respuesta muy controlada por parte de Irán a una base militar estadounidense en Qatar. Ahí acaba esa llamada guerra de 12 días, y lo que genera son varias circunstancias que hoy nos podrían estar permitiendo hablar de un posible acuerdo de cese al fuego. La primera es que el gobierno de Netanyahu, y el mismo primer ministro Benjamín Netanyahu, queda absolutamente fortalecido de esto. Veníamos de el primer ministro venía cargando con el desgaste político de una guerra tan dura y tan terrible en costos humanitarios como hemos visto. Y también con la situación de que no han regresado todos los rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. Hoy, en ese momento, parte de la supervivencia política en Netanyahu dependía de mantener a los partidos de extrema derecha que forman parte de su coalición, mantenerlos en el barco, mantenerlos a flote, y eso generaba que la guerra se fuera prolongando. Hoy, con la fortaleza que ha logrado obtener Netanyahu desde la victoria militar contra Irán, le permitiría sentarse a negociar sin que eso suponga un costo político mayor. Y por otro lado, también vemos que el ataque de Estados Unidos a Irán reflejó, uno, que Irán básicamente está solo, no cuenta ya con estos socios o aliados como podría ser Moscú, como podría ser Rusia, y tampoco sus milicias proxy, sus grupos como Hamas, como Hezbollah en Líbano, como los Houthis en Yemen, como las milicias sirias, pues están muy debilitadas después de tantos meses de una franca confrontación y guerra contra Israel, lo cual genera que todas las partes tengan algún interés o tengan beneficios en sentarse a negociar este cese al fuego.
Pues sí, ya veremos qué pasa con esto, qué termina diciendo Hamas. Y también quiero hablar de otro tema que, bueno, no tiene mucho que ver con Israel y Hamas, pero tiene que ver con Donald Trump y la migración.
Ok.
Y es un tema muy de cultura pop. Diego Ruiz, te quiero invitar a esta conversación.
¿Qué onda?
A mí me traes a hablar de las cosas serias y a Diego de Bad Bunny.
No, bien. Tú también.
Me da gusto que sea vas a hablar de esto. Divertido con Diego y conmigo lo
Diego aburrido. Recordaba que hace unos meses se hablaba de Puerto Rico, de esta isla de basura. Vamos a escuchar rapidísimo un audio de este comediante, Tony Hinchcliffe, que se burlaba de Puerto Rico. Bueno,
tenemos unas dificultades, pero sí, básicamente en un rally que realizó Donald Trump durante su campaña del año pasado, en noviembre, invitó a un comediante de nombre Tony Hinchcliffe, quien hizo un chiste de muy mal gusto. Yo creo que ni podríamos llamarlo chiste, porque creo que un chiste tendría que dar gracia.
Que no dio risa, que llamaba a Puerto Rico una isla de basura.
Una isla de basura flotante. Creo que ya tenemos el audio.
No, nos vamos a ir con este audio porque hoy, 4 de julio de 2025, Bad Bunny vuelve a hacer un acto político y saca el video de Nueva York, esta canción que es el primer disco de Debí Tirar Más Fotos, es la primera canción del disco de Debí Tirar Más Fotos. Y es sumamente político esto, que lo saque hoy y que saque lo que vamos a escuchar.
I made a mistake. I want to apologize to the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, Hondurans.
Este país, Estados Unidos, no es nada sin los migrantes. Este país no es nada sin los mexicanos, los dominicanos, los puertorriqueños. Esto es básicamente una crítica de Bad Bunny a toda esta pelea contra los migrantes que ha tenido Donald Trump durante su mandato.
Sí, y termina el video con el mensaje que dice: juntos somos más fuertes. Y pues sí, viene esta crítica que, bueno, ya decíamos, Bad Bunny siempre ha sido sumamente político, sobre todo en lo que se respecta a Puerto Rico y los derechos que pues se le han negado a Puerto Rico por no ser todavía considerado una parte de Estados Unidos, más bien un estado de los Estados Unidos. Y pues creo que llega en un momento crucial cuando estamos viendo que se intensifica todavía más el odio hacia los migrantes, donde cada vez se les denigra más. Ya hablábamos al principio del programa de esta prisión de el Alcatraz de los caimanes, porque literalmente es como de caricatura, es como los villanos construyendo la cárcel rodeada de cocodrilos.
Y incluso el presidente Donald Trump se burla al respecto, ¿no? Dice como, pues les enseñaremos cómo correr de los caimanes, a ver si pueden sobrevivir. O sea, es un odio que ha generado Donald Trump muy grande a los migrantes.
Sí, aparte gente que no merece ese trato porque, o sea, vaya, son criminales en el sentido de que es ilegal que estén residiendo allá sin los papeles adecuados, pero que no han cometido ningún crimen mayor. Es gente que iba allá a trabajar, tenía su familia, su casa, mandaba a sus hijos a la escuela todos los lunes y de verdad no representaba ningún peligro a la sociedad, y que reciban ese trato es de verdad inhumano, es increíble. Y pues bueno, lleva respuestas como esta de Bad Bunny.
Pues sí, definitivamente Bad Bunny, siempre político. A mí creo que es una de las cosas que más me gusta de este artista puertorriqueño. Y ya que estamos hablando de música, nos vamos a la parte favorita de este programa.
Extracto. Virgin. Lord. El disco más relevante de la semana. Bad hips, soft lips,
my mama's trauma. Leonardo Espíndola, qué emoción tenerte aquí.
Ya sé, por fin por fin puedo hablar con ustedes. No está solo Tania Villacampa dándome su opinión sobre el extracto. Porque también está Nalau.
También está Nalau,
que escribió sobre el disco.
Sí. No, pues la verdad es que yo me acuerdo de Lord cuando la escuché con Reeves y con Melodrama.
Y yo con Royals.
Y la verdad es que, o sea, le decía a Leo antes de entrar a la cabina que a mí me causaba mucha nostalgia el volverla a escuchar porque de alguna forma, yo no soy como fan de Lord, y volverla a escuchar en esto me trajo muchos recuerdos de mi juventud, ¿no? De cómo nosotros la escuchábamos, como, ya quiero ser grande, ya quiero esto. y cómo de alguna forma volver a escuchar este álbum, este cuarto álbum suyo, nos vuelve a traer esos recuerdos que tenemos, y también ella nos comparte cosas de esa época en la que nosotros nos sentíamos tan jóvenes, pero de una forma diferente, ¿no? Ella ya grande, ya adulta, ya contándonos cómo vivió esa juventud, ¿no? Sin los filtros bonitos.
Que el melodrama es del 2017. ¿Cuántos años tenían en el 2017 ustedes dos? Hace 8 años. Ok.
Creo. No me preguntes cosas en las que tengan que hacer matemáticas, porque no sé.
Ana Laura está haciendo las cuentas. 13, ¿no? Hace 8 años. Ah, bueno, sí. Ajá. Sí.
13 años y 15 años, sí. Pues Lord, o sea, el melodrama fue su segundo álbum y es como el más maduro y es el que más aplaudían. Después en el 2021 sacó Solar Power, que fue como una cosa en donde quiso ponerse a hablar de cambio climático y como una cosa muy hippie, que hasta la parte musical era un poco aburrida.
Oye.
La verdad, es el más débil de sus cuatro discos. Y ahora justo regresa a eso, que me hace todo el sentido que les resuene como en esa parte de lo que escucharon hace 8 años, porque se parece mucho en cuanto a producción al melodrama. Tiene como la misma cosa muy popera, como de canciones que explotan y que te hacen como sentir, como, no sé. O sea, verla en vivo también es muy impactante, y ver a la gente como en un concierto de Lorde es todavía más impactante. Sí se siente a veces como un culto, como una cosa ahí de que si no entiendes a qué, o sea, de qué hablan las letras, y si no entiendes de dónde viene todo, a lo mejor no eres parte y no lo puedes vivir como las demás personas.
Es como estos retiros espirituales donde te dicen cómo tienes que vivirlo. Y me ha pasado porque sí. Mi hermana, que es muy, muy, muy fan de Lorde, ella fue al concierto, casi se desmaya en el concierto. Vivió toda una experiencia en el concierto. Y justamente me decía como, no, es que neta es otra cosa de otro mundo. O sea, de verdad tienes que ir a un concierto de Lorde porque la energía es increíble. Y sí tengo muchas ganas de ir a un concierto de Lorde.
Yo la pude ver en el Pepsi Center hace unos años. Sí es increíble la energía. Sí tiene esa cosa, es como de club de corredores también, como sí. Que ese tipo de culto, pero este está muy lindo porque
los
es una,
que van a ciclo,
los como que van a ciclo
que conozco.
Sí, también es como de ciclo este álbum, pero la parte de las letras es como cuestionar de dónde viene, como también entender que Lorde empezó a tener mucha fama cuando era muy joven, entonces como que ha tenido todo este proceso de ser una figura pública desde muy muy joven en su adolescencia, ir creciendo y evolucionar, y que al mismo tiempo pues como que tu forma de ganar dinero es haciendo arte, pero la gente critica lo que estás haciendo y tienes que ir como poniendo pues de tu alma para que la gente conecte con tus letras. Siento que es un proceso difícil que a lo mejor damos por sentado cuando se habla de artistas muy pop y de personas que son como del mainstream, pero si quieren saber más pueden escuchar hoy el extracto de La Cita de la Noche, y también pueden leer nuestra nota de los discos de la semana en donde Ana Lau escribió un poco al respecto también.
Leo, ¿cuál fue tu canción favorita?
Mi canción favorita, la verdad, es Broken Glass. Okay. Pero no es la que vamos a escuchar.
Qué mal.
Porque le pregunté a Ana Lau hace rato cuál quería escuchar, y su canción favorita es Favorite Daughter.
Sí, es que Broken Glass es como muy deprimente, siento, o sea, no quiero.
Pero
las
canciones, bueno, en mi opinión, las canciones deprimentes siempre son las mejores del álbum.
Sí, no, y aparte, o sea, siento que el beat no da como, si tú nada más escuchas el beat, dices, ay, qué canción tan más alegre, y lees la letra y dices, uy, no.
Sí, están muy fuertes las letras. Sí. Pero bueno, a mí también, yo estoy de acuerdo contigo, Vivi, que las canciones de tristes son las que más conectan conmigo, la verdad. Pero hoy le dimos gusto a Ana Lau porque le gustó mucho el disco también. Entonces vamos a escuchar Favorite Daughter. El extracto lo pueden escuchar hoy a las 7 de la noche en vivo con Natalia Zamora, y la repetición el domingo a las 9.
Venga, gracias Leo.
Gracias a ustedes.
Favorite Daughter de Lorde, el parte del extracto de la semana. Nos escriben al número de la cabina, 55-529-2599. Nos escribe Alejandra y dice que esta fue una de las canciones que más trabajo le costó escribir y producir a Lorde. Esto lo dijo en una entrevista, que tiene uno de las letras más duras del álbum. Es un gran álbum, de verdad, no solo porque es el extracto de la semana, pero sí los invito a escucharlo, y gracias a Alejandra por escribirnos. Nos vamos con el último tema.
Tengo otros datos.
Ana Lau, bienvenida.
Muchas gracias. El pasado 20 de junio, la Secretaría de Gobernación dio a conocer una lista de 17 candidatos para dirigir la comisión de búsqueda. Y ayer, a través de un comunicado, se dio a conocer la designación de Luis Gómez Negrete como el nuevo titular de esta comisión. Y para eso nos acompaña Carlos Ramírez, integrante del colectivo Hasta Encontrarles. Carlos, te saluda Ana Lau.
Hola Ana Lau, buenas tardes.
Estaba leyendo y como este Luis Negrete fue el candidato más apoyado entre varios colectivos, entre ellos ustedes, y también se mencionó en el comunicado en el que se anunció su designación que esta decisión se dio a través de un proceso de selección y consulta pública que se realizaron con la presencia de familiares de víctimas y colectivos independientes. ¿Ustedes formaron parte de este proceso?
Sí. Previo a hacer la designación y a que fuera como posible candidato, lo reunimos con Luis Gómez para conocer su propuesta, su trabajo. Y bueno, después de platicar entre los colectivos, decidimos que era una buena opción para liderar esa comisión de búsqueda. Es por eso que le apoyamos en todo el proceso.
Carlos, te escucho un poco trabado. No sé si puedas cambiar de lugar para mejor la conexión.
¿Me escuchas? Sí, a ver, ¿me escucho bien?
Sí, ya. Perfecto. Okay. Nos comentabas que se reunieron con él y les planteó las propuestas que tenía en mente y con otros colectivos, y eso formó parte fundamental de su decisión, ¿no?
Sí, o sea, realmente igual hicimos los trabajos de investigación, conocer más allá de las propuestas o experiencia previa, y esto nos dio confianza de que es una persona idónea para ocupar este cargo, ¿sí?
Dentro de las propuestas que les dio, ¿qué se mencionó para mejorar la comisión de búsqueda? Que por lo que entendemos también ha recibido varias críticas por varios colectivos de búsqueda debido a la carencia en los procedimientos de búsqueda que se han realizado por parte de ellos.
Yo creo que entre las principales propuestas que Luis nos dio es la elaboración de planes de búsqueda basados en patrones. Este tema ya se había tocado durante el gabinete de búsqueda y creemos que es una buena idea de darle continuidad a las búsquedas en los casos de larga data, los cuales muchas veces quedan rezagados y no se les da un enfoque. Entonces, el realizar planes de búsqueda basados en patrones, esto nos da confianza de que en una sola zona se pueden unir varios casos para búsquedas más concretas sin individualizarlas. La coordinación interinstitucional también creo que es algo que, si bien ya se ha dado, cada quien trabaja por su cuenta cuando se realizan búsquedas. Entonces, aquí la idea es que la comisión de búsqueda sea quien lleve el mando de esas búsquedas y no la fiscalía o la secretaría.
También sabemos otra, que... Sí, continúa, perdón.
Sí, la otra es el fortalecimiento de la búsqueda inmediata, el actuar con dilaciones. O sea, no hay que esperar 62 horas como muchas veces se piensa, sino más bien seguir con esta línea de, en cuanto tenga un reporte, luego dar el aviso a las autoridades y a las instituciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana para comenzar búsquedas inmediatas.
También sabemos que otro de los problemas que enfrenta la comisión de búsqueda, que también son datos que maneja la misma comisión, que cuenta con 56 trabajadores que están bajo contratos temporales, lo que permite una salida y entrada del personal, y es muy común y eso también dificulta mucho los procesos. ¿Les han comentado algo con respecto a este asunto?
Para... Sí, el esquema de contratación con el personal de la comisión de búsqueda va a cambiar. Ya va a ser personal local, trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, con prestaciones, con seguro, con todo lo que les corresponde por ley. Eso ya es una propuesta que se venía trabajando desde Enrique Camargo y ahorita ya se concretó.
¿Y han tenido contacto con otros colectivos que no se han mencionado explícitamente que apoyaban la designación de Luis Negrete? ¿Qué opinan? ¿Están convencidos con las nuevas propuestas que se han dado y qué esperan también durante los próximos meses?
Pues realmente el contacto que hemos tenido es principalmente con colectivos de Ciudad de México. Sí se ha tenido contacto con colectivos, por ejemplo, del Estado de México y otros estados, pero creemos que principalmente ser una comisión de índole local, las propuestas son en beneficio de todos y todas, sin importar si son de la Ciudad de México o no. Entonces, sí he platicado con ellos, con otros colectivos, y aunque muchos quizás no están de acuerdo, pensamos que es una opción idónea para darle continuidad a la búsqueda de las personas y mejorar esta comisión, que está, hemos batallado mucho por incrementar presupuesto, por mejorar el personal, por dotarlo de herramientas, que hasta el momento pues siguen con esas deficiencias y esperamos que se mejore.
Y también, por último, hoy en la mañana escuchaba en el programa de este Ciro que tuvieron una entrevista con Raúl Servín, vocero también del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y mencionaban que los colectivos no habían tenido participación en las nuevas reformas de ley sobre la desaparición de personas y la creación de una plataforma única de identidad con datos biométricos. ¿Ha sido algo que también se ha planteado durante estas propuestas nuevas que se han dado?
Es correcto. De nuestra parte, acudimos a las mesas de trabajo con Rosa Isela. Más que mesas de diálogo, fueron mesas de escucha. Creemos que no se tomaron en cuenta las ideas que traemos como colectivo o se desecharon en su defecto. Entonces, sí hubo mucha falta de compromiso de parte del gobierno federal para crear esta reforma. Y hasta el momento pues seguimos inconformes con lo que ya se aprobó la semana pasada.
Sí, entonces sería ahorita seguir al pendiente de las propuestas que se lleven a cabo, ¿no?
Sí, y ahora sí que, o sea, creemos que el hecho de que la plataforma única de identidad exista no nos garantiza que sea lo correcto para buscar a las personas desaparecidas. Y también pensamos que se le puede dar otro fin distinto a la búsqueda de personas.
Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a seguir al pendiente. Es un tema importantísimo y que seguirá teniendo relevancia por lo que resta, por los próximos meses, y estaremos al pendiente igual de las propuestas que se lleven a cabo. Carlos Ramírez, integrante del colectivo Hasta Encontrarles, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Ana Lau. Con esto nos despedimos. Este fue el último Tengo Otros Datos por ahorita. Nos vamos a Blackout, pero regresamos, no se preocupen. La próxima semana todavía hay, solo ya no conmigo el viernes. Por cierto, hoy es el último programa de Lágrimas Artificiales, que como ustedes saben va todos los viernes después de nosotros, así que no dejen de escucharlo, sigan aquí escuchando Ibero 90.9. Yo le agradezco a Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Ana Lau Citalán, Sebas Ermenger, Camila Solís, Silvia Dichi, Paco Barrera, Martín en los controles. Nos escuchamos el lunes con Sebastián Ermenger. Yo por lo pronto les deseo un muy bonito fin de semana. Si por alguna razón celebran la independencia de Estados Unidos, feliz independencia. Y adiós, yo soy Mariana Lara.
Flores de Mol es un pen.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.